Iba a decir, abre tu Biblia, pero en realidad vamos a tocar muchos textos. Lo que quería compartir con vosotros hoy no es un pensamiento, sino que son muchos versículos hilados relacionados con lo que estamos hablando. Estamos hablando de ese concepto tan raro de guerra espiritual. Y dentro de guerra espiritual era muy fácil pues presentarnos a quién es nuestro enemigo, a Satanás, y ver lo que la Biblia dice en cuanto a él. Y he recibido algunos comentarios. Andrés, estoy viendo muchos Peugeot, muchos leones. Mira, eso es muy bueno. ¿Sabes qué pasa? Que eso no nos hace andar con temor por el mundo, pero sí con la precaución y de estar velando, firmes y orando constantemente. Porque, ¿recordáis cómo presentamos a Satanás? Era como el enemigo león rugiente que está esperando que tú agaches la cabeza. Y agachar la cabeza es bajar la guardia. Bájala un minuto, un poco, o unos días. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¡Fas! Pasó. Vale. Vamos a orar, que quiero que todo esto lo bendiga Dios y no sean mis palabras. Señor Jesús, te damos gracias por la victoria en la vida que encontramos en ti, por la libertad que encontramos en ti, por la verdad que encontramos en ti. Hasta puedo decir por la frescura que debemos encontrar en ti, que a veces nos atascamos nosotros diciendo, pero es lo de siempre, es lo de siempre. Tú no eres lo de siempre. Tú nos has mostrado un propósito de vida. Tú nos has mostrado una forma libre de vivir, diferente. Tú nos has mostrado cómo soportar la lluvia, las tormentas y todo porque nuestros pies están sobre la roca. Porque tú eres en quien nos apoyamos. Queremos pedirte en este momento que tu Santo Espíritu entre en nosotros, de alguna forma nos corrija, nos siga redarguyendo y que nos haga sensibles quizás a este mensaje tan sencillo. Algo que nos cuesta poner en práctica y algo que pensamos que es muy íntimo, personal y que no tiene que traspasar lo que es nuestra propia persona. Señor, te damos gracias y creo que lo he mencionado ya por la victoria que encontramos en ti. Gracias por amarnos, gracias por considerarnos hijos tuyos y limpiarnos de toda maldad. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, este es el título de hoy, vivir libre sin nada que ocultar. Una de las formas en las que el enemigo nos mantiene bien agarrado, bien sujeto a él, de forma que no podemos volar ni sentirnos libres en absoluto y que siempre sentimos que hay algo que nos falta, hay algo que nos falta, hay algo que nos falta, hay algo que nos falta. Hay un versículo que nosotros los evangélicos hemos dejado un poquito de lado y que hemos hecho mal, creo que hemos hecho mal, porque consideramos que eso, bueno, nosotros lo hacemos de otra forma. Nosotros lo hacemos de otra forma, si es que lo hacemos, o a veces no lo hacemos. Y es este concepto que aparece aquí, que yo creo que por no ejercitarlo nosotros, nos vamos atando. Eso es como que vas poniendo grilletes en tus pies y vas llevando tu lucha solo, tu lucha. Y al final te sientes así, un poco como esta imagen, atrapado, queriendo volar más, queriendo volar más, queriendo caminar más. Y ves que las cosas no fluyen, las cosas están un poco paradas. En Santiago 5:16, que hemos leído muchas veces, dice, aquí veo la diapositiva con toda la información, vamos a ir poquito a poco, ¿vale? Espero que salga con toda la información. Vale. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Vale? Ahora sigo. Ese es el ejercicio que nosotros no hacemos. Bien. Si yo digo, bueno, tenemos que hacer un jalón de orejas o algo que no hacemos bien, es esta parte. ¿Por qué? Porque enseguida nosotros pensamos que esto pertenece a otra religión, a otro tipo de cristianos, donde enseguida la confesión la atribuimos a un sitio donde tú te sientas, donde tú hablas, donde tú te escuchas y ya está. Pero aquí esto está puesto en la Biblia y Santiago está escribiendo a las iglesias. Y está hablando de algo, de un concepto que es muy importante, que el enemigo sabe que es muy importante y que nosotros a veces lo obviamos. No vamos a hacer nada de esto porque, oye, mis pecados son míos, ¿vale? Yo me los quedo para adentro. Y aquí dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Venga, vamos a empezar. No, los que tengáis algo que confesar, no sé, a lo mejor no. ¿Vemos la dificultad de esto? Yo pensaba, pero esto es opcional. El caso es que el verbo no está puesto en opcional, está puesto en que hay que hacerlo. Y luego, mirando otra vez el verbo, dice que la traducción sería estén confesando abiertamente. Digo, toma, pues si ya confesar, me parece como abrirte, aquí estén confesando, que es todo el rato, abiertamente. Qué interesante sería que en el culto pusiésemos, venga, tiempo de confesión, micrófono abierto, salga. Entendemos que eso tiene su mucha dificultad, pero sabes que ahora veremos que no es cuestión de confesarnos todo así libremente, que hay personas a las que puedes acercarte. Y voy a dar solo dos pequeñas pautas, pero esta parte de confesar nuestros pecados es muy importante. Muy importante, porque nosotros atribuimos que yo ya con confesárselo a Dios, con decírselo a Dios, ya está. Pero a veces tenemos que ser muy conscientes de que confesamos a Dios, que Dios que perdona todo así como muy libre, yo se lo perdona, Dios me perdona y luego al rato ¿qué hago? Lo mismo. Entonces es como, ¿esto qué es? Es una confesión, no es ninguna confesión. Es, bueno, decirle a Dios, mira Dios, pues tú muriste en la cruz por este pecado, vale. Y por este pecado, vale. Por este pecado, vale. Entonces como que queda yo, Dios, y confieso a Dios y nadie más sabe. Y yo a Santiago y escribe esto, confesaos vuestras ofensas, no dice a Dios, dice unos a otros. ¿Y qué tenemos que hacer? En vez de poner gorritos, en vez de poner pañuelitos, en vez de poner en disciplina, en vez de poner castigos, en vez de poner, dice, orad unos por otros. ¿Por qué? Yo creo que Santiago sabía que nadie estaba libre de pecado. Eso está en la Biblia, bien. Y dice, y yo, no, tú tampoco. Yo es que soy muy bueno. Y compartí el domingo pasado que hablando con una vecina, digo, mira, todos somos pecadores. Dice, yo también. Dice, todos somos pecadores. Dice, yo me porto bien. Es verdad que es una buena mujer, es una buena persona, pero cuando las cosas no le salen muy bien, no es tan buena persona. Ha salido el león que llevas dentro. Ha salido, ¿vale? Todos somos pecadores. Orad unos por otros para que seáis sanados. Entonces digo, fíjate que busco más, nuestras ofensas nos enferman. ¿Tú has pensado eso? Nuestros pecados nos enferman. Cuando nosotros los confesamos es como ir al médico, decir, mira, es que tengo esta enfermedad. Y entonces tú no eres médico de nada, tú eres una persona más, como la que te está confesando las cosas. Pero oramos, somos sanados. Porque dice que la oración eficaz del justo, del que cree en Jesús, del justificado, puede mucho. Puede mucho. ¿Tienes costumbre de confesar tus pecados? Yo os voy a decir una cosa. Yo sí tenía costumbre de confesarlos en un libro. Vale, pero digo, esto al fin y al cabo queda como muy para mí, ¿no? Yo y Dios, otra vez, es lo mismo. Yo y Dios, otra vez. Hasta que al final hubo pecados que yo tuve que confesar a otra persona. ¿Qué pasé? ¿Qué pasó? Era una persona justa, una persona que oramos unos por otros, una persona con la que yo podía rendir cuentas, una persona con la que podía hablar tranquilamente, una persona que sabía que no me iba a estar juzgando. Esto es muy importante. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque seréis juzgados como juzguéis vosotros. En la medida que uséis, se usará contra vosotros. Y aquí habla de la paja y la viga, ¿os suena? Así que cuando alguien va y te confiesa un pecado, tú no digas, madre mía, que es que pecador, entonces hay que hablar con el pastor, hay que hablar con el consejo, tenemos que hablar con la FERED, Federación Entidad de Religión. Entonces, que todo el mundo sepa lo que has hecho. No está diciendo eso. Confiesa tu pecado porque tu pecado, tu confesión, te va a hacer libre de ese pecado. Mientras tú tengas tu pecado guardado en tu bolsillo, entonces el enemigo, déjame decirlo así, tiene control sobre ese pecado. Y dices, ¿cómo es eso? ¿Sabes? Porque tiene control, porque va a machacar tu cabeza. Y que ese acusador va a estar acusándote de lo que has hecho. Porque él sí sabe dónde has caído. Porque él sí ve, porque has pisado su terreno, has pisado su área. Y él sabe, has seguido sus letreros y no los de Dios. Para confesarnos unos a otros, mira, buscamos personas que entiendan que no nos van a juzgar de forma... que van a juzgarnos con la misma medida con la que nosotros o yo he sido juzgado por Dios. Y Cristo murió por mí en la cruz. Y ya está, con amor, adelante, vamos a luchar todos. En Gálatas 6:1 dice, bueno, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, esto este versículo, Gálatas 6:1, si es sorprendido, es como que te han pillado, ¿vale? Entonces digo yo, ah, esto no es confesión, es que te han pillado. Pero bueno, si es sorprendido en alguna falta, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, si encuentras que un hermano está pecando, si, déjame decirlo así, si algún hermano te confiesa su pecado, tú, que eres más espiritual, pues le ayudas con mansedumbre. Mansedumbre. Ay, pero con látigo, no, con mansedumbre. Con versiculazos, no, con mansedumbre. ¿Por qué? Porque yo creo que es la forma en la que Dios nos ha tratado a nosotros, en la que Jesús me trata a mí. ¿Qué derecho tengo yo a tratar al otro, a mi otro hermano, de otra manera? Así que confesarnos nuestras ofensas unos a otros es algo que nosotros hemos dejado un poco de lado. Y es algo donde yo creo que estamos dando cabida a que el enemigo juegue con nuestras vidas, con nuestra mente, y que nosotros, pensando que estamos haciendo todo bien, porque yo individualmente confieso a Dios mis pecados diarios, hasta 3 veces, entonces ya queda entre Dios y yo, pero Dios quiere decir, no, es que sabes que es importante que rompas esa barrera de nuestra relación íntima, silenciosa, y que puedas confesárselo a otro. ¿Para qué? Para que te ayude. ¿A quién? A alguien que sepa ver su viga en el ojo, para que una vez que está quitado, pueda ver con claridad y ayudarte a quitar la paja de tu ojo. Y alguien que pueda restaurarte y ayudarte con mansedumbre. Es cierto que las personas que estamos o que tenemos el don para poder liderar la iglesia, dirigir la iglesia, coordinar la iglesia, pues una de las cosas que podemos hacer es perfectamente esto. Pero también quiero decir que tenemos que entender que no soy yo ni es nadie a quien tú hables quien te perdona tus pecados, que siempre va a ser Dios. ¿A qué podemos ayudar? Te podemos ayudar en la batalla, en la lucha, en la oración. Y nuestra oración va a hacer que tú te sanes. Incluso a lo mejor cuando tú confieses a alguien tu pecado, vas a descubrir que el otro dice, ¿sabes qué? Que ya somos dos. Estamos en lo mismo. Y sois dos orando por lo mismo para ser sanados. Confesión de pecados. ¿Qué pasa si no confieso mi pecado? Mira, si no confesamos nuestros pecados, entonces toda esta predicación ha sido haciéndome preguntas. Preguntas de decir, bueno, pues yo no quiero confesar el pecado, entonces, ¿qué respuesta hay? Yo no creo que sea pecador, ¿qué respuesta hay? Entonces, todo esto, por eso los versículos, dicen, no encajan, sí encajan con la pregunta que va adelante. ¿Qué pasa si nosotros no confesamos nuestros pecados? Yo creo que pasa esto de aquí. Dice, por tanto, también nosotros, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, que son todos los de Hebreos 11, personas de fe, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. ¿Qué pasa si yo no confieso mis pecados? Yo creo que es verdad que Dios los perdona, Dios los borra, Dios los olvida, Dios los quita, pero como que están allí, a mí me da la sensación de que si yo no confieso mi pecado a otra persona que me pueda ayudar, estoy llenando la mochila de pecado. Queda algo allí. Queda algo que no acabo de solucionar. Queda algo que no acabo de restaurar. En alguna ocasión he contado, y eso no tiene que ver nada con nadie de la iglesia, es algo muy lejano y todo eso. Una de las personas, una persona muy activa dentro de la iglesia, incluso activa con jóvenes y todo. Entonces, muy activa, todos la admiraban por su espiritualidad, por todo lo bien que hacía todo, era maravilloso, era un ejemplo a seguir. Resulta que falleció, y falleció en su casa. Entonces, cuando falleció, entraron a su casa. Y cuando entraron a su casa, se llevaron una sorpresa mayúscula. Esta persona súper espiritual, súper relación con Dios perfecta, súper todo, tenía una colección de vídeos de pornografía grandísimos. Y era una persona que era adicta a la pornografía. ¿Dónde había guardado todo eso? Ahora, ¿qué lo hablo? ¿Para machacar? No, es que sabes que podía haber sido libre de todo eso. Si hubiese confesado su pecado. Hubiese encontrado personas que oren por él para que sea sanado, para que sea libre, para que puedan batallar juntos unos con otros. Vale, si nosotros no confesamos nuestros pecados, al final yo creo que somos como este hombre que vamos llenando nuestra mochila. Y podemos aparentar mucho, ¿eh? Podemos en la iglesia aparentar lo que sea, los grupos caseros lo que sea, venir con la Biblia subrayada por todos sitios, venir a todas las actividades espirituales que sea, todo, con la mochila cargada. Creo que es momento de pensar, en esta batalla espiritual, algo muy importante es no dejar que el pecado nos esclavice, sino que seamos personas que confesamos nuestro pecado. No levantes la mano, ni muevas, así quieto. Totalmente. ¿Tú has confesado a alguien alguna vez tus pecados? Y si me pongo a mirar a ver... ¿Qué más? No es fácil. Yo sí lo he hecho. No es fácil. Pasas vergüenza. Te planteas muchas cosas. ¿Qué hago yo? ¿Y qué hago yo en la iglesia? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Y entonces, muchas cosas. Pero resulta que la persona que me escuchó fue una persona que sabía también que él era pecador, que Dios le restauró, que Dios le sanó y que oramos y luchamos y seguimos orando y seguimos luchando. Quizás, entre un paréntesis, si eres mujer, es importante que busques a una mujer. Y si eres hombre, es importante que busques a un hombre. Si te suena como machista, todo eso me da exactamente igual. Eso es lo sano. Bien, entonces, busca a alguien que te pueda entender. Busca a alguien que pueda estar a tu lado. Mira a este hombre, aquí pongo. Yo digo, podemos vivir encadenados, porque en realidad, si Dios nos ha hecho libres, pues, ¿por qué yo tengo que estar haciendo eso? Porque mira, en Romanos, Pablo otra vez dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y está hablando del pecado. Jesús dijo, de cierto os digo que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Romanos 8:34. Entonces, cuando no confesamos y vivimos atados a eso, atados al pecado, nosotros somos esclavos del pecado. Cuando el llamado que tenemos es ser siervos de Dios. Estás dejando que ese pecado reine en tu vida, que se asiente a tu vida. Y luego viene, he mencionado que eso es un arma que tiene el acusador. En Apocalipsis puedes ver, dice que a Satanás se le llama precisamente eso, acusador. Cuando tú guardas ese pecado en tu bolsillo, ya lo sacaré. Entonces el acusador va a estar, mira qué malo eres. Necesitas ayuda y tienes a alguien porque tú has confesado tu pecado. ¿A qué estamos llamados? Estamos llamados a vivir como de día. Y fíjate qué día hace hoy. Con sol. Es que no hay nada que escondes. No puedes esconder nada. Sí. Imagínate que toda tu vida es de día, que toda tu vida es sol, que no hay nada que esconder. Estamos llamados, andemos decentemente como de día. Y esto habla de cuidado con las compañías. Ve con todo el mundo que quieras, pero tú recuerda que vas como de día. Que no hay pecados ocultos, que no juegas con el pecado. Que tus amigos pueden hacer lo que quieran, pero tú sabes perfectamente a quién sirves y a quién te debes. Tú puedes ser distinto. Ah, es que me mira el mal. ¿Cómo que te mira el mal? Seguramente eres un ejemplo. Eres un ejemplo. Aquí hablan muchas cosas, porque dice, en la iglesia había mucho pecado, pero mucho pecado oculto que yo creo que la gente no la sacaba porque era como vergonzoso. Pero en Gálatas dice, bueno, envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, pero ¿qué más puede haber? En la iglesia. Bueno, pues tenemos que luchar contra todo esto. Tenemos que luchar contra todo esto. ¿Cómo? El reto de hoy es confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Y la oración del justo puede mucho. Y la persona que has confesado será sanada. Y posiblemente la persona con la que tú hables también reciba sanidad. Porque está viendo que todos estamos luchando. Andar como de día. Y allí viene, no en orgías, borracheras, no en promiscuidad sexual, no en lujurias, no en pleitos, no en envidias. Mira, siempre esto, perdonaré, siempre me llama la atención que pone envidias, que siempre lo digo, envidias con cosas así más gordotas como orgías. Yo digo, que el pecado es el pecado, da igual. El tamaño del pecado es lo mismo, el daño que nos hace es el mismo. Entonces nosotros seguimos adelante. Antes bien, vestidos del Señor Jesús y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. ¿Cómo tenemos que andar? Como de día. ¿Cómo estaban Adán y Eva al principio? Nada que esconder. Que venía Dios, pues ven, si no tengo nada que esconder. Que no que veamos a Dios y agachemos la cabeza. Cuando pecaron, ¿qué pasó? ¿Que se escondieron? ¿Por qué? Tenían algo que ocultar. Nosotros andar como de día. Y aquí la parte esta de confesaros los pecados unos a otros es muy importante. Deja, a ver si me sale bien esto, sí. Mira, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Esto lo dice David. Qué curioso, David. Pero yo creo que este salmo está antes del 51. En el 51 David encubrió su pecado. ¿Recordáis la historia de David, Betsabé, de Urías, de Natán, un profeta que se acercó y le contó una historia? Y entonces David, cuando escuchó la historia, es segunda de Samuel 12, me parece. Si no, pues buscarlo. Cuando Natán le contó la historia a David, David se enfadó mucho. Dice, déjame resumirla, ya sé que la sabes. Bueno, resulta que Natán, profeta, se acerca a David, dice, mira, este, voy a contarte una historia. Había un hombre que tenía una ovejita y la cuidaba mucho, la mimaba, la limpiaba, era como la ovejita perfecta, era su ovejita, tenía solo una. Y había otro que tenía muchísimas ovejas y de todos colores, tipos y todo, todo. Pero a este que tenía muchas, vino un amigo a celebrar, vino un amigo a saludarle. Entonces, para celebrarlo, ¿qué hizo? Cogió la del otro, que tenía una solo, y la mató, para dar de comer a su amigo. ¿Qué hacemos? Le dice Natán. Entonces David dice, ¿cómo que qué hacemos? Hay que matar a este hombre. Dice Natán, miró a David a los ojos y le dijo, ese hombre eres tú. Y entonces David cayó de rodillas. Confesión. ¿Sabes? David no confesó su pecado. Su pecado tenía consecuencias. Qué fácil hubiese sido si desde el principio David confiesa su pecado. Bueno, qué fácil hubiese sido si desde el principio David se baja de la azotea, o qué fácil hubiese sido si desde el principio David se va a pelear con su ejército, que es lo que tenía que haber hecho. Pero una vez que has hecho las cosas mal, una vez, no te lo calles, no, ay, que nadie se entere, porque luego, cuando sale a la luz, que es nuestra oración, queremos que todo salga a la luz, todo es mucho peor, las consecuencias son mucho peor. Y mucho peor, especialmente, ¿para quién? Para ti. Para ti. Es posible que digamos, bueno, que no hemos, si decimos que no pecamos, porque estaba pensando, ya, pero yo no peco, Dios, ya sabes que yo soy perfecto. Bueno, si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y si no está la verdad, ¿qué está? La mentira. ¿Y el padre de la mentira quién es? Oh, yo digo, no hay que dar muchas vueltas, Señor, pues aquí estoy, pecador, sí, Señor. Y quiero confesar mis pecados y necesito tu ayuda. Y necesito la ayuda de alguien que ore conmigo y que ore por mí. Pero fíjate que yo pensaba, cuando esto viene de Dios, Dios no se queda con la parte negativa, diciendo, es que sois pecadores, y punto, y se acabó. Es así es como se queda Satanás. Sois pecadores, punto, se acabó. Entonces, con Dios siempre hay una solución y una respuesta. Es que sois pecadores, pero Jesús os da perdón. Sois pecadores, pero en Dios hay solución. Sois pecadores, pero Jesús, que venció al mundo, os da fuerzas, nos da fuerzas para salir adelante. ¿Entendéis la diferencia? Que cuando Dios nos dice, mira, que somos pecadores, no es para destruirnos, es para construirnos. Cuando el enemigo te dice, eres pecador, no es para construirte, es para destruirte y atarte. Y nos tiene atados. Muchas veces nos tiene atados. ¿Por qué? Porque no somos lo suficientemente valientes como para confesar nuestros pecados. Porque nos da vergüenza, porque pensamos en las consecuencias. Si piensas en las consecuencias, es que vas a ser más libre. Pero no queremos que los demás vean que somos débiles. No queremos que los demás, uf, ¿cómo voy a decir eso? Y puedes estar guardando, guardando, escondiendo, escondiendo, escondiendo. Ten cuidado porque llegará un momento donde vendrá Natán, te contará una historia que tú dirás, ah, qué historia más bonita. ¿Qué historia? Pues ese eres tú. Y Dios quiere rescatarte. Nuestra oración, siempre, como iglesia, como consejo, es Dios saca a la luz la verdad. No para nuestra vergüenza, sino para nuestra libertad. No para que nos señalen, y ahora vamos a poner aquí los que pecan en esto, aquí los... No, no, no. Que es que todos somos pecadores. Y si hay alguien que dice que no ha pecado, está mintiendo. Y está llamando a Dios que es mentiroso. Entonces eso es muy gordo. ¿Qué estás haciendo con tu pecado? ¿Cómo estás dejando que Satanás juegue con tu pecado? Yo quiero confesar mi pecado. Y a mí me ayuda mucho confesar mi pecado. Tengo que decir que no es una tarea fácil. Tengo que decir que no es una tarea que sea muy agradable, pero cuando encuentras a alguien que ora por ti y que te ayuda a salir adelante, allí hay verdadera libertad. Es decir, aquí funcionamos como iglesia, porque la iglesia no está para condenar, sino para hacer libre y para predicar un mensaje de libertad. De libertad. ¿Cuántos pecados tendremos ahí ocultos? Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Esto lo dijo David. Lo decimos nosotros. Señor, escudriñame. Y dice, va, voy a escudriñame, pero le voy a esconder algo. ¿Qué clase de Dios tienes? No hay nada que esconder. Señor, escudriñame. Tú sabes que el pecado, nuestro pecado, afecta a las personas que nos rodean. Aunque tú pienses que no, porque nadie se entera, solo tú y Dios, y queda entre tú y Dios, pero afecta a las personas que te rodean. Tu pecado, mi pecado, afecta a la iglesia que somos. Aunque tú pienses que no, afecta a la iglesia. Nuestro pecado nos impide correr y seguir y andar. Y aunque tengamos nuestros ojos puestos en Jesús, es como que hacemos todo el esfuerzo para llegar a Jesús, pero hay mucho peso detrás, mucho peso detrás. Ya, sé libre de eso. Ya lo he confesado a Dios. Sí, pero hay otro mandato en Santiago. Unos a otros. Necesitas alguien con quien hablar. Alguien con quien luchar. Alguien con quien batallar. Alguien con quien correr. Con quien correr. Hay un proverbio, que déjame buscarlo, porque dice que el que confiesa sus pecados será prosperado. Pero el que no los confiesa es como que no va a prosperar. Dice, bueno, puede ser rico porque ha robado y todo. Es que no, la prosperidad que Dios nos propone es mucho más interesante que la riqueza. Entonces, si no confiesas tu pecado, vas a estar atascado. Vas a estar atascado todo el rato, atascado. Todo el rato atascado. Vale. ¿Qué me gustaría en medio de nuestra guerra espiritual que tenemos, nuestra batalla espiritual? Que luego al final todos confesemos nuestros pecados a todos. Mira, no estoy buscando eso. Pero sí estoy buscando o animándote o animándome o animándonos a que esta batalla no la vas a luchar solo. No vas a padecerla nunca solo. Entonces busca a alguien de tu, voy a decir, tamaño, estatura, de la forma que tú sepas, alguien cercano con quien puedas batallar, confesar, orar y recibir el perdón de parte de Dios. ¿Quién te perdona, Dios? ¿Quién te levanta, Dios? ¿Quién te sustenta, Dios? ¿Quién nos va a dar fuerzas, Dios? ¿Quién nos da fuerzas, Dios? Pero queremos aprovecharla y nosotros muchas veces olvidamos esta parte de Santiago, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Gálatas 5:1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manteneos firmes y sométanse nuevamente, y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. ¿Qué quiere Dios? ¿Que vivamos en libertad? ¿Libres? Pero libres, 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 no libres a medias. Libres de verdad, con alegría, con gozo. De la que la parte más importante de nuestra vida, nuestra relación con Dios, está absolutamente restaurada. De que cuando yo hago caso a lo que Dios me dice, yo sé que aunque fuera me estén diciendo otra cosa, no. Es que lo que Dios me dice es más importante. Yo voy a hacer caso a lo que Dios me dice. Y ya está. Y que cuando yo me equivoco, peco, cometo un error, meto la pata, lo que sea, la confieso. Se la confieso a Dios, Dios me perdona, pero si necesito ayuda, se lo confieso a un hermano, y a un hermano que no me va a juzgar, ni un hermano que va a pensar que es más que yo. Sencillamente todos iguales, porque todos pecamos, pero hay un regalo de parte de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Vale, termino aquí. Este paso de nuestra guerra espiritual termina con este paso. Tenemos que confesaros o atrevernos a confesarnos nuestras ofensas unos a otros. Espero que me hayáis entendido bien. Y que seáis muy sabios a la hora de confesar vuestras ofensas. Personas que yo confiaría dentro de la iglesia son los coordinadores de grupos caseros, son personas que realmente tienen un carisma o un don de parte de Dios pastoral. Acércate a ellos. O quizás tengas un amigo, pero ten cuidado, no sea un amigo excesivamente débil y tu pecado le anime a pecar a él. ¿Entendéis? De no, no, vamos juntos y ya luego hablamos con... No, no, vamos a buscar gente, gente estable y gente firme. Ahora, cuando hables con tu coordinador o coordinadora de grupo casero y confieses tus pecados y te diga él y ella, mira, yo hago lo mismo, no te escandalices, porque es que Jesús también ha muerto por nosotros, por ellos. ¿Me entendéis? No hemos cogido personas sin pecado para que lleven los grupos caseros. No existen. Pero sí existe el apoyo de los unos con los otros. Y sí existen personas más maduras en su relación con Dios. Y personas que hemos batallado con muchas cosas y que Dios nos ha permitido superar muchísimas cosas. Entonces vamos a buscar a aquella persona que realmente podemos confesar nuestros pecados. Porque Cristo nos ha dado libertad. Libertad. Oramos. Yo oro, pero yo quiero que tengas la libertad de orar en silencio para... quizás para pedirle a Dios que te dé valentía. Valentía. Tampoco busques pecado donde no hay. Si no has pecado, pues no tienes que estar inventándote cosas para quedar con alguien. Así que, Señor, nos ponemos delante de ti como iglesia, como seguidores tuyos, como cristianos, como tus discípulos. Y lo que queremos, Señor, es poner en práctica lo que tú nos indicas en la epístola de Santiago, de confesarnos nuestras ofensas unos a otros, de forma que te damos a ti la victoria en nuestras vidas, más todavía. No confesamos para condenarnos, confesamos para ser libres y recibir tu perdón y entender que no estamos solos. Si tú hubieses querido que viviésemos solos, la iglesia no existiría. La iglesia estamos para levantarnos, para mantenernos firmes y constantes. Te damos muchísimas gracias por los hermanos que tenemos cerca, con los cuales podemos hablar con libertad, sin ser juzgados, sin ser tachados, y que juntos podemos poner nuestros pecados delante de ti y entender que vamos a vencer. ¿Por qué? Porque tú venciste al mundo, a todas las cosas que nos enseñan, que están equivocadas. Queremos ser obedientes a ti en todo. Queremos ser firmes contigo. Y gracias por poner personas a nuestro alrededor. Gracias por perdonarnos, gracias por limpiarnos, gracias por tu muerte en la cruz y gracias por tu resurrección que valida todas tus palabras. Somos tuyos, Señor, y queremos ser solamente tuyos. En el nombre de Jesús. Amén.